Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
30 minutos y estamos en el año 2015. 30 minutos y se acaba el año 2014 para nosotros como iglesia. No digo el año más bendecido, no. Digo uno de los más bendecidos, porque son años que miramos para atrás y nos damos cuenta que la mano del Señor ha estado en nuestro ministerio y nos ha bendecido de una forma tremenda y nosotros no lo podemos negar. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 23, versículo 5. El día miércoles de la semana pasada celebrábamos la Navidad y los miércoles venimos nosotros estudiando las promesas de Dios. Hicimos un paréntesis y una excepción y hablamos del tema de Navidad, pero con lo apropiado de las tres promesas que en esta noche vamos a ver, yo no me atrevía a buscar ningún otro versículo, ningún otro pasaje, ni hacer otro sermón, aunque ya lo tenía listo. Y dije yo, no puede ser que los hermanos se echen a perder esto en una fecha tan importante. Por eso es que en esta noche, justo que estamos en el vértice de cambiar ya de año, vamos a hablar de estas tres promesas. Vamos en el estudio número 22, hemos estudiado 21 veces todos los miércoles. Ya llevamos 42 promesas, más tres de esta noche son 45. No sé cuál es mejor, todas son buenísimas. Esta noche vamos a estudiar estas. Vamos a terminar pasadito las 12:05, 12:07, por seguridad, por razones de los cohetes, de los petardos, de los balazos. Por favor, nadie se mueva, no se vaya de aquí. Por favor, quédese un ratito hasta que después 12:15, más o menos, empezamos a ver que ya todo pasó. No queremos ningún percance. Voy a dar lectura al versículo 5 la primera vez. Y en la segunda vez me gustaría, por favor, que lo leyéramos todos. Y dice la Biblia así: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Le voy a explicar una cosa. Hay gente que le deseó mal en este año a usted y no le fue mal. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios no quiso oír al que lo maldijo. Usted es un bendito. Usted es una persona bendecida. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición ¿en qué? En bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Leemos todos en el 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos. Hemos dicho que nosotros no somos de los que venimos a la iglesia sin Biblia. Tampoco somos de los que traemos Biblia y la única vez que la leemos es cuando venimos a la iglesia. Somos de los que queremos ver que lo que dice el pastor y lo que se predica detrás del púlpito está en tu palabra y yo la puedo escudriñar. Pero además, Señor, de leerla y darme cuenta de todo esto que has hecho sin yo haberme percatado, también tengo mis ganas en mi corazón de poder escuchar tu palabra y que me animes en estos últimos minutos de este año para poder recibir el próximo año con toda la mayor bendición posible tuya. Señor, te alabamos y bendecimos. Como iglesia, nosotros estamos en deuda y estamos comprometidos no solamente a hacer más, sino que a hacer mejor por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Comenzamos hace 22 semanas hablando de que todos los miércoles las promesas de Dios. Y habíamos dicho que en el lenguaje divino, en el idioma que Dios habla, Él cuando habla algo se impone a sí mismo cumplirlo. Habíamos dicho que la palabra promesa es algo en lo que es una expresión en la cual Dios te asegura a ti, me asegura a mí, le aseguró a Israel y le aseguró a los hijos de Israel que cuanto Él había prometido y le había dicho, Él lo iba a cumplir en el tiempo de Él. Nos dimos cuenta que hay una cantidad impresionante, son 7,000 promesas. Muchas de ellas son repeticiones en los 66 libros de la Biblia. Pero todas son lindas porque al ver el contexto, porque al ver nosotros la historia y porque a ver en el momento que se dijeron las promesas y a quienes se dijeron, nos dimos cuenta que el Señor las cumplió. Hablamos de que hay una cantidad de promesas tremendas, promesas de salvación, promesas de sanidad de cuerpo, promesas de protección. Nos ha prometido la vida eterna, promesa de perdón de pecados, la promesa de prosperidad de la que tantos hablan, pero muchos hablan pensando que la prosperidad tiene que ver solamente con cosas materiales. Usted sabe muy bien que el apóstol San Juan habla y le dice a Gayo, mira, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como también prospera tu alma, que tengas una buena salud, que prosperes en todas las cosas, pero también al mismo nivel como tu vida espiritual va creciendo. Promesas de que nos ha dado a nosotros el Paracleto, el Espíritu Santo, que nos iba a recordar aquellas cosas que Cristo nos había enseñado. Promesa de un nuevo nombre y promesa de victoria. Pero esta noche vamos a ver nosotros, y esto fue lo que me movió a mí. ¿Y por qué? Lo voy a explicar. Hay un versículo en el cual yo quisiera a ustedes en esta noche decirle cuál iba a ser el sermón del 31 de diciembre o de esta noche. Y era Jeremías capítulo 7, 23. No lo busque, quédese ahí por favor, se lo van a poner los hermanos aquí en la pantalla. En Jeremías capítulo 7, versículo 23, dámelo Leti para que los hermanos lo puedan ver, dame el texto. Este era el versículo o el pasaje que yo iba a usar y le voy a explicar por qué. Porque quería decirles en esta noche, a esta misma hora, decirles, no todos los sermones, oiga esto, no solamente los sermones del 2014, no los 1085 sermones que he predicado en esta iglesia desde el 2006 para acá, no, sino que los más de 3700 sermones que he predicado en esta iglesia en los últimos 22 años han tenido que ver con esto, con un deseo así desmedido en mi corazón de que usted pueda experimentar un mejor nivel de compromiso para con Dios. Que usted se dé cuenta que Dios no es un Dios que hace acepción de personas, que Dios no bendice a este y al otro no, sino que dice la Biblia, al que tiene oídos para oír, que oiga. El que quiere, entonces sí, el que no, no. Dios tiene la capacidad y Dios tiene el poder de bendecirte a ti de una forma inimaginable. Pero algunos de nosotros no creemos que puede hacerlo. Y a veces nos llenamos con tantos conceptos erróneos, preconcebidos, y con muchos prejuicios, y empezamos muchas veces a criticar, a envidiar o a cuestionar por qué fulano es bendecido y por qué no yo. Por eso en el versículo 23 de Jeremías, capítulo 7, la cita a mí me llamaba tanto la atención, porque oiga lo que dice la Escritura. Mas esto les mandé diciendo, fíjese esto, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Este era el sermón que yo iba a predicar. Pero mire la parte más linda de cómo cierra el versículo 23. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? ¿Qué dice? Hermano, le voy a decir una cosa. Aquí es donde yo ya dejé de patalear. Aquí es donde yo ya dejé de pelear con ustedes. Mire, si no le creen a Dios, ¿cómo me van a creer a mí usted? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a desgalillar? ¿Para qué voy a venir y utilizar métodos nuevos, audiovisuales y esto y figuras? Si no le creen a Dios, ¿cómo me van a creer a mí? Hermano, si el objetivo primordial de poder predicarles a ustedes es eso, de que Dios tiene ampliamente un lindo y maravilloso plan para la vida de cada uno de ustedes. Pero muchos de nosotros no hemos creído que Dios es capaz de hacerlo. Por eso en el capítulo 23, versículo 5, hay una promesa de bendición. Hermano, ya no depende de que yo lo persuada. Porque si el Espíritu Santo a usted no lo convence, si el Espíritu Santo a usted no le persuade, yo no lo puedo hacer. Y en el capítulo 23, 5 de Deuteronomio, vea lo que dice Dios. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Todos los sermones que yo he predicado han sido con ese objetivo, de que podamos nosotros descubrir que buscando a Dios, que andando en los caminos de Dios, que confiando en Dios, que temiendo a Dios y que sirviendo a Dios, ustedes van a experimentar una vida de la cual, oiga esto, lo que exactamente dice el libro de los Salmos, la parte final, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, nosotros sin darnos cuenta, quiero explicar esto, nosotros sin darnos cuenta en el mundo que vivimos y a veces en el submundo en que algunos de nosotros vivimos, nosotros fuimos librados de personas malintencionadas de querer hacernos daño. Te quiero decir algo, Pastor Lázaro. Yo no sabía que tú ibas a venir hasta la semana pasada que me dijiste que vendrías. La semana pasada yo dije algo. Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. Hubo personas, Lázaro, y tú lo sabes, y aquí está tu madre. Hubo personas que quisieron hacerte daño a ti. Hacerle daño a tu familia. Hacerle daño a la iglesia. Hacerle daño al evangelio. Pero no avanzó. Porque Dios estaba ahí. Porque Dios te había prometido que iba a ser tu escudo. Que iba a ser tu alto refugio. Que iba a ser tu fortaleza. Que iba a ser tu libertador. Que iba a ser tu castillo. Por eso, nosotros, hermano, usted ni ha dado cuenta. ¿Cuántos de ustedes probablemente siguen en su trabajo sin darse cuenta que hubo personas que quisieron hacerle la camita? Ponerle un cuatro. Hacerle daño a usted para echarlo del trabajo. Hacerle daño a usted para correrlo del vecindario. Hacerle daño a usted para echar a perder su ministerio. Nosotros sin darnos cuenta fuimos librados de personas malintencionadas. Personas que estaban determinadas en perjudicarnos. Pero Dios estuvo ahí como el escudo que prometió ser para nosotros. A mí me parecería raro, después de leer lo que dice el versículo del 7:23 en Jeremías, donde dice, yo quiero que hagas una cosa, que andes en mi camino para que te vaya bien. Hermano, a mí me costaría muchísimo creer que hay una persona que nos esté escuchando en esta noche por la radio, o usted que está sentado en esta noche acá, a 15 minutitos escasos para terminar el año, haya una persona que no quiere el bien para usted y no quiere el bien para su familia. A mí me costaría mucho pensar que haya personas que no quieran el bien de la iglesia. A mí me costaría mucho pensar que hay personas que están programadas, malintencionadas, programadas y preprogramadas para perjudicar a la obra del Señor. Hermano, me costaría mucho que habría una persona que está decidida, comprometida a arruinar la obra de Dios. Yo no creo que usted sea capaz de desearle el mal a la empresa donde usted trabaja, si usted de ahí recibe su chequecito para llevar la comida para sus hijos. Hermano, no me venga a decir que usted quiere, pues entonces que quiebre la empresa. ¿Qué le pasa? Hermano, yo no pienso que usted, yo no creo, no pienso en mi mente que usted pueda estar bien, que usted quisiera que le fuera mal a su ciudad. Yo no creo que usted se alegre, ustedes que son mexicanos, yo no creo que ustedes se alegren que México esté viviendo uno de los momentos más difíciles en los últimos 30, 40 años. Yo, sin ser mexicano, me duele, me puede, lo siento. ¿Por qué? Hermano, usted acaba de mencionar Soto La Marina. Todo eso lo conocemos nosotros. Jiménez. Hermano, Estación Manuel, Aldama, Tampico, Altamira, Ciudad Madero, todo eso, bueno, la República de Tanquián en San Luis Potosí, ¿verdad? El río caudaloso Pánuco, donde nació Licha. Entonces, todo eso lo hemos arrasado nosotros con buses, con misioneros, con gente. Estuvimos en Mante, donde tu papá pastoreó hace cuántos años. Ciudad Valles, Tamuín. Hermano, ¿sabe usted que yo solamente Baja California Sur? Es el único estado que yo no conozco de la República Mexicana. Eso y Las Marías. ¿Cómo se llama la cárcel aquella que está en San Juan de Ulúa? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Solo eso me hace falta conocer. Yo quiero mucho su país. Yo le he dicho una y mil veces. Yo como de la mano de los mexicanos. Yo me he vestido de la mano de los mexicanos. Yo vivo de la mano de los mexicanos. Yo he pastoreado esta iglesia por los últimos 20 y pico de años y ustedes han sostenido voluntariamente este ministerio. Yo no pienso, a mí, no creo, no me entra en mi mente de que algunos de ustedes le desean mal a su propio país. Seguro que esa persona sensata no querrá, oiga esto, que le vaya mal a su iglesia. Yo pienso que usted no se alegraría que alguna iglesia se divida, que alguna iglesia se rompa, que alguna iglesia se destruya. Usted no está pensando bien, hermano. Esos pensamientos no vienen de Dios. Yo no creo que usted quisiera, ay, ojalá que se queme la fábrica. ¿Cómo va a creer usted? Imagínese. Dios ha dejado establecido, y a mí me gusta mucho cómo cierra la Escritura. Dios ha dejado establecido que Él es capaz de hacer una cantidad de cosas sin que tú te des cuenta que las hizo. Por eso dice, mas no quiso Jehová tu Dios. ¿Cuánta gente en este año no se levantó contra usted? ¿Cuánta gente en este año no lo amenazó a usted? ¿Cuánta gente en este año no lo aturdió a usted? ¿Cuánta gente en este año no lo perturbó a usted? ¿Sabe usted por qué no pasó? Porque Dios no quiso. Porque Dios se puso entre él o entre ella y usted para que no lo tocaran. Recuerde que nosotros somos la niña de los ojos de Jehová. Recuerde que nosotros somos el especial tesoro de nuestro Dios. Hay una promesa para este año y para siempre, siempre y cuando usted la crea y siempre y cuando usted se la aplique a su vida. Hay una promesa de bendición. Acabamos de tener nosotros nuestra cena de fin de año. Nosotros nos reunimos, mi esposa, mis hijos y yo. Y este es la última cena de Año Nuevo con Diego, porque el otro año se va a casar. Me preguntaba la mamá de Kareni, la esposa del pastor Juan, Cuauhtémoc, me dice, ¿y sus hijos, pastor? Bien, le digo yo, ¿ya se han casado? No, le digo, uno se va a casar. Ajá, ¿y qué pasó? Pues ya empezó a hacer cuentas y no le salen. Dice, yo no sé, ya empezó a hacer, le suma, le quita, le resta, le... Total que no sé, ¿verdad? Total que yo ahora, señores, Dios me les bendiga, yo ya los mantuve, no sé cómo, si con hambre o sin hambre, pero los mantuve, ¿verdad? Así que, pero, ya miren ustedes cómo hacen. Hermano, ¿cómo va a creer que a mí como papá, como pastor, como amigo de ellos que soy, como cristiano, como ser humano, usted va a creer que a mí me va a pasar en mi mente el deseo de que a mis hijos les vaya mal? Decía uno de ellos hoy, nos han educado bien, hemos aprendido bien, nos han enseñado bien, vaya, gloria a Dios. Hermano, por favor, lo mismo en nuestra iglesia, lo mismo en su trabajo. Pero hay otra promesa en esta noche muy linda. Y es una promesa de liberación. Y hay una persona que está sufriendo. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Cuando esas puertas de vidrio se abren, cuando vienen personas a la iglesia a adorar, usted no sabe cómo vienen a esta iglesia. Usted no sabe la cantidad de problemas que esta gente tiene. No todos venimos con sobriedad. No todos venimos con paz en el corazón. No todos venimos a gusto. No, venimos con unas presiones, venimos con unas cargas, venimos con unos problemas. Hay personas en esta iglesia que tienen semanas de no dormir bien por problemas tremendos en su familia, por problemas tremendos en su casa. Me preocupo siempre por un mensajito de texto o un correo electrónico y decirle, que este correo sirva como una caricia de Dios para tu vida. Bueno, hay gente que tiene una cantidad. Es la gente que yo admiro. Es la gente que a mí me inspira. Es la gente que a mí me motiva. Es la gente que Dios usa como un revulsivo para mi vida, para seguir haciendo las cosas con todo el corazón. Pero hay una promesa que yo quiero que te apliques en esta noche y digas, Señor, ya no aguanto más. Señor, ayúdame a salir de todo esto. Señor, dame la oportunidad de ya quitarme esta situación, estas cadenas que me atan a este problema. En Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9, ahí está la segunda promesa y yo quiero que en esta noche usted la vea conmigo. Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9, la segunda promesa es la promesa de liberación. Vea lo que dice la Escritura. Entonces hablarás y dirás. Capítulo 26, versículos 5 al 9, Deuteronomio. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto, oiga esto, a punto de perecer, fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con unos pocos hombres, 70. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Esto es lo que yo quiero que hagas en este año, te cueste, pero hasta que te cueste lo más en la vida, en el 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Versículo 9, qué lindo. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Yo quiero, por favor, invitarle que usted le dé un vistazo al 2014 y se podrá usted dar cuenta que fue Dios quien estuvo a su lado para librarlo de situaciones difíciles, para librarlo a usted de situaciones complejas, para librarlo a usted de situaciones graves. Hermano querido, yo quiero por favor que usted en esta noche haga esto, que se sienta confortado, que ha sido Dios quien ha ministrado su vida, que ha sido Dios quien ha estado con usted en los momentos cuando usted mismo pensó que no estaba ahí. En este año 2014, usted decidió buscar a Dios. Le voy a decir algo, piense bien esto. Le acabo de dar un fragmento de un versículo al Pastor Francisco y le digo, Pastor Francisco, nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Si a tu iglesia le va bien, si a la iglesia del pastor Lázaro le va bien, si a la iglesia del pastor Rogelio le va bien, ¿es por qué? Porque ha sembrado. Hermano, le voy a decir una cosa. No espere usted cosechar nada en el 2015 si en el 2014 usted no sembró. Esto es ir en contra de las leyes de la naturaleza. Lo he dicho todos los años, de una o de otra forma, parafraseándolo, maquillándolo. Le voy a decir una cosa. Usted va a cosechar en el 2015 lo que sembró.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.